Y vamos a leer varios versículos en este capítulo, Génesis 26, y en un momento vamos a empezar en versículo 1. Yo quiero hablar con ustedes sobre un tema, es un dicho muy familiar, de tal palo, tal astilla. Cuando yo dije a mi hijo mayor el título en inglés de este mensaje, él tiene 13 años, él me dijo, ay, dad, eso no se aplica a nuestro hogar. Y yo dije, espérate. En Génesis 26, en un momento, versículo 1. En el año 1990, hubo un jugador de béisbol profesional, se llama Ken Griffey Sr. Él tenía 40 años y fue su 17ª temporada en las ligas mayores. Él estaba jugando por el equipo de Seattle, los Mariners. Y su hijo, Ken Griffey Jr., se había unido al equipo el año anterior. Y por lo tanto, el padre y el hijo estaban jugando béisbol profesional para el mismo equipo al mismo tiempo. El 14 de septiembre de ese año, algo increíble sucedió. Ellos estaban jugando contra California. Fue la primera entrada y Ken Griffey Sr., el padre, él se acercó al plato y conectó y golpeó un home run. Inmediatamente después de eso, su hijo también conectó y golpeó un home run. Fue la primera vez, es la única vez en la historia de béisbol que un padre y su hijo han golpeado home runs consecutivos. Y si tienes curiosidad, el home run de papá fue más largo. Pero esto es exactamente lo que todos los padres quieren para sus hijos. No en el béisbol, sino en la vida. Tú quieres un home run. Tú quieres ser bendecido por Dios. Tú quieres ser usado por Dios. Tú quieres ser obediente a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero entonces tú quieres que tus hijos te sigan y hagan lo mismo. Quieres que espiritualmente ellos tengan un jonrón justo después de ti. Te lo digo porque nuestro pasaje hoy, en Génesis capítulo 26, es la historia de un hijo, Isaac, siguiendo los pasos de su padre, Abraham. Aunque Abraham murió en capítulo 25, su nombre Abraham aparece 8 veces en capítulo 26 y la palabra padre aparece 6 veces en capítulo 26. Por lo tanto, la sombra de Abraham está por todo este capítulo y está por toda la vida de Isaac. Y una y otra vez, Isaac tuvo que enfrentar los mismos desafíos que enfrentó su padre Abraham. Y casi todas las veces hizo exactamente lo que su padre hizo muchos años antes. De tal palo, tal astilla. Y algunas pruebas. Hay algunas pruebas que tú enfrentarás y son únicas. Tú puedes enfrentar algunas cosas que yo no voy a enfrentar y yo enfrentaré algunas cosas que tal vez ustedes no van a enfrentar. Pero a veces cada generación tiene que enfrentar algunas cosas. Por eso es tan importante que los padres les enseñen estas cosas a sus hijos. Es tan importante que los hijos y hijas están dispuestos a aprender estas cosas de sus padres. Y hay cuatro cosas que yo quiero que noten en esta historia, en este capítulo, mientras miramos Isaac siguiendo a su padre, vamos a ver que tenemos que enfrentar muchas veces las mismas tribulaciones. Muchas veces las tribulaciones que los padres enfrentan un día en el futuro, sus hijos van a enfrentar también. Miremos versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Cuando Abraham finalmente llegó en la tierra prometida, en capítulo 12, ¿ustedes recuerdan la primera tribulación, que él tuvo que enfrentar? La Biblia dice que hubo un hambre tan grande que Abraham tuvo que decidir si él va a quedar en la tierra prometida, si él va a quedar en la voluntad de Dios o si él va a salir. Y la Biblia dice que Abraham huyó a Egipto y eso causó muchos problemas más por el resto de su vida. Pero aquí está Isaac y en versículo 1 se nos dice, hubo un hambre en la tierra, pero fíjense, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, la hambre, la hambruna que Abraham experimentó sucedió más o menos 85 años antes de esta hambruna. Entonces, ¿por qué el versículo 1 lo menciona? Lo menciona porque el punto es que tanto el padre como el hijo tuvieron que enfrentar la misma tribulación exacta. Al igual que su padre, Isaac tuvo que decidir si va a huir del hambre. Él nunca tendrá éxito al escapar de sus problemas, porque los problemas los seguirán. ¿Y qué hace Isaac? El versículo 1 dice que él fue a Gerar. Gerar estaba en el camino a Egipto. Él está en camino, él está a punto de cometer el mismo error que su padre cometió hace 85 años antes, pero esta vez Dios lo detuvo. Mira versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuántos de ustedes entienden que cuando Dios habla, cada palabra es importante? Nunca nos dice nada que no necesitamos escuchar. Y cuando Dios dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, es porque Isaac estaba a punto de descender a Egipto. Estaba a punto de abandonar el lugar donde Dios lo puso. Iba a dejar la voluntad de Dios por lo que él pensaba iba a ser algo mejor. Entonces Dios le recordó del pacto que hizo con su padre hace muchos años. Dios dijo, te bendeciré y multiplicaré y te daré toda esta tierra, y él dijo, a través de ti todas las naciones, es decir, todos los pueblos serán bendecidos. Y nosotros lo leemos con todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, y cuando lo leemos entendemos que es a través del Mesías, a través de Jesucristo, que todos los pueblos serían bendecidos a través de él, su muerte en la cruz y su resurrección. La salvación se extiende al mundo. Entonces, estas promesas que Dios está dando a Isaac tienen que ver completamente con el Evangelio. Y si Dios prometió hacer todas estas cosas por Isaac, esto también significa que era imposible que la familia de Isaac pereciera en esa hambruna. Dios quiere en este momento que Isaac vive por la fe y permanezca en la tierra prometida, y él no sabe cómo va a sobrevivir, pero esto es lo que Dios dijo. Y él va a obedecer. Versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. En otras palabras, él obedeció, él permaneció en esta tierra, la tierra prometida. Y ahora mira versículo 12, porque aquí en versículo 12 podemos ver el resultado de su paso de obediencia en versículo 6. En versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Yo sé que algunas personas están pensando, oh, pero Pastor Howard, yo pensaba que hubo hambre en la tierra. Y Isaac iba a huir a Egipto para escaparla. ¿Cómo va a sobrevivir Isaac y su familia? Y sin embargo, vemos en versículo 12, Isaac no solamente sobrevivió, también él prosperó. Isaac y sus vecinos, todos tenían acceso al mismo suelo, todos tenían acceso al mismo sol, solo tenían acceso a la misma lluvia, pero la Biblia dice que la cosecha de Isaac fue mayor que la de ellos, sus rebaños se multiplicaron más que los de ellos. ¿Cómo es posible durante un hambre? ¿Cómo es posible durante una hambruna? Es posible porque Dios lo hizo. Y por favor, no apliquen mal esta historia. No digas, si yo soy fiel a Dios, esta dice, esta significa que Él multiplicará mi cuenta bancaria 100 veces. No, no es lo que dice, no es lo que significa. El punto de esta historia es que no importa qué es el clima alrededor de ti, si Dios está guiándote, Dios sabe cómo proveer para su pueblo. Él sabe cómo prosperar y bendecir su pueblo. De hecho, Dios puede proveer para ti en una hambruna mejor de lo que tú puedes proveer para ti mismo en tiempos de abundancia. Esa es la lección que Abraham tuvo que aprender hace 85 años en capítulo 12. Y esta es la lección que Isaac tuvo que aprender en capítulo 26. Pero ellos tuvieron que enfrentar esta misma tribulación. Tenían que aprender la misma lección. Me pregunto a veces, ¿cuántas veces Abraham se sentó con su hijo Isaac y dijo: déjeme compartir contigo la historia de la hambruna? Yo debería haber quedado donde yo estaba en la tierra prometida, pero en este momento me falta la fe. Y yo salí de las bendiciones de Dios. Oh, mi hijo, tú no tienes que repetir este error. Es tan importante, padres, que tú, que ustedes enseñan a sus hijos sobre tus errores. Y es tan importante, hijos y hijas, que aprendes de los errores y los éxitos de tus padres. Hay una otra lección que podemos aprender aquí. Tenemos que soportar las mismas tentaciones. Muchas veces. Tenemos que soportar las mismas tentaciones. Miremos versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Tú recordarás que en esos días antiguos, un rey pagano tomaría a cualquier mujer hermosa que quisiera. Y si esta mujer estaba casada, no hay problema. El rey pagano sabía cómo hacerla viuda. Y la esposa de Isaac era muy hermosa, la Biblia dice. Isaac tenía miedo, entonces él les dice a todos: oh, ella es mi hermana. Y déjeme hacerte una pregunta, ¿te suena familiar? ¿Te suena familiar esta historia? Claro, porque Abraham enfrentó esta misma tentación, no una vez, sino dos veces. En Génesis 12, él mintió sobre su relación con Sara mientras estaba en Egipto, y luego en capítulo 20, él lo hizo otra vez. De hecho, Abraham cometió el mismo error. Él dijo la misma mentira en la misma ciudad, Gerar, hablando a las mismas personas, los filisteos. Y cuando su pecado fue expuesto, él lo justificó usando la misma excusa. Abraham probablemente fue el hombre de fe más grande en todo el Antiguo Testamento. Pero él tenía un problema. Yo quiero recordarles que cada héroe espiritual que tú tienes, si tú miras tu vida por mucho tiempo, tú vas a descubrir que ellos también tienen algún área de su vida de debilidad. Y para Abraham, su área de debilidad, él no siempre decía la verdad. Él no siempre decía la verdad. Cuando él tuvo problemas, él estaba dispuesto a falsificar los detalles. Y años después, aquí está Isaac, su hijo, y él está luchando contra el mismo pecado que su padre. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos visto alrededor de nosotros? Sabemos, por ejemplo, que los hijos de criminales tienen 2.5 veces más probabilidades de exhibir el comportamiento criminal. Los hijos de alcohólicos tienen 4 veces más probabilidades de convertirse en alcohólicos. Hay tantos ejemplos. Me pregunto si Abraham alguna vez se sentó con Isaac y dijo: déjame decirte, mi hijo, por mi experiencia personal, es mejor decir la verdad, porque eventualmente saldrá a la luz. Saldrá a la luz. Eso es exactamente lo que pasa aquí. Mira versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. El versículo 8 dice que un día el rey de los filisteos, él estaba mirando por la ventana y él vio a Isaac. La Biblia dice, acariciaba a Rebeca. Y no tenemos los detalles, pero significa que él vio a Isaac, tal vez, besándola, abrazándola o tocándola en una manera en que un hombre solo debe hacer con su esposa. Y por cierto, me encanta mucho el hecho de que en este punto en su historia han estado casados más que 20 años y todavía están tórtolos, están lovebirds cuando están en público. Amén. Así es como debe ser. Yo tengo 21 años de matrimonio. Pero así también es como fueron atrapados. Porque Abimelech lo vio y él dijo: nadie actúa así con su hermana. Ella es tu esposa. Versículo 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos ha hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Lo hemos visto esta historia en la vida de Abraham y una vez más, qué extraño es escuchar a un rey pagano reprender a un hombre de Dios porque él no dijo la verdad. Tan extraño. Un incrédulo nunca debería ser más comprometido con la verdad que un hijo de Dios. Me encanta lo que dijo Phillips Brooks una vez. Él dijo: la verdad siempre es fuerte, incluso cuando parece débil, y la falsedad siempre es débil, incluso cuando parece fuerte. Isaac dijo una mentira y fue expuesto. Ahora se ve débil. Pero, al igual que su padre, él tuvo que aprender y lo aprendió. Padres, sea lo que sea su mayor tentación, existe una buena posibilidad de que esto sea contra lo que sus hijos también lucharán. Y eso significa que tienes que ser proactivo, tienes que ser intencional en ayudar a la próxima generación a luchar contra estas tentaciones que están áreas de debilidad en tu vida. Tenemos que enfrentar las mismas tribulaciones. Tenemos que soportar las mismas tentaciones. También vamos a ver que tenemos que navegar los mismos conflictos. Tenemos que navegar los mismos conflictos. Comenzando en versículo 15, Isaac tuvo que lidiar con algunos conflictos con sus vecinos filisteos. Y es asombroso ver que estos conflictos son exactamente los mismos conflictos con los que su padre tuvo que lidiar años antes. Mira versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dos cosas sucedieron en estos versículos. Primero, Isaac, la Biblia dice, tenía algunos pozos que los sirvientes de Abraham había cavado muchos años antes. Eso significa que estos pozos han estado en la familia de Abraham y Isaac durante mucho tiempo, y eventualmente vinieron los filisteos y los llenaron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en versículo 14 que los filisteos le tuvieron envidia. Si tú tienes éxito, otros estarán celosos de este éxito. Es la realidad. Pero luego sucedió una segunda cosa. El rey dijo, apártate de nosotros. Cuanto más grande se hizo la fortuna y la casa de Isaac, más ellos pensaron que él era una amenaza. Entonces, ¿cómo respondió Isaac? ¿Qué va a hacer Isaac en este momento de crisis? Yo no voy a leer todo el capítulo, pero versículo 17 dice que él se mudó al valle y él encontró algunos pozos viejos que su padre había cavado años antes y que otra vez los filisteos habían llenado años antes. Y él comenzó a cavar pozos viejos. ¿Y cómo salió eso? Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Es difícil para nosotros imaginar cuán frustrante debe haber sido esto. Los filisteos llenaron sus pozos y él se mudó y él cavó un pozo nuevo que en realidad su padre ya había cavado otra vez. Y cuando él termina, alguien llega y alguien dice, ese es mi pozo. Y Isaac sabía que fue una mentira porque él lo cavó personalmente. Por supuesto es suyo. Y recuerde, el agua fue muy importante en esta parte del mundo en estos días. Fue un gran problema. ¿Qué va a hacer Isaac? Versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Sitna significa odio, es apropiado. Esas son palabras clave en versículo 21. Dice que ellos abrieron otro pozo. Abrieron otro pozo. Cavaron un otro pozo. Isaac podría haber luchado contra ellos por eso. Él podría haber dicho, no, ese pozo es mío. Lo cavé personalmente y mi padre lo cavó. Una vez, él podría haber luchado contra ellos por eso, pero la Biblia dice que abrieron otro pozo. Él se rindió. Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 18, cuando él dijo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre es posible, pero siempre debemos intentarnos. Y eso, hermanos, no es debilidad. Esto es fuerza real. Isaac cavó otro pozo, pero de nuevo, el versículo 21 dice, también riñeron sobre él. Alguien vino e intentó reclamarlo, así que otra vez Isaac se rindió y queremos decir, ¡ay, pobre Isaac! No sabemos el número exacto, pero sabemos que Isaac ahora ha tenido problemas con al menos cuatro pozos diferentes. En algún momento debe haber preguntado, ay Jehová, ay Dios, ¿por qué estoy teniendo todos esos problemas con los pozos? No tiene sentido. ¿Isaac hizo algo mal? No, no estaba haciendo nada malo. De hecho, él estaba haciendo algo bien. Él estaba exactamente donde Dios lo quería. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Él siguió cavando. Él siguió cavando. Él siguió siendo fiel a Dios. Y Dios lo honró por esta decisión. Miremos versículo 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y no rindieron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Finalmente, Isaac cava un pozo y nadie quiere luchar con él, nadie lo reclama. Entonces lo llama Rehoboth, porque Rehoboth significa agrandado. Dios agrandará Isaac y su familia en la tierra. Y tenga en cuenta de que Rehoboth no viene al comienzo de la historia, sino hacia el final. Primero él tuvo que pasar por tribulaciones y tentaciones y conflictos, y todo el mundo quiere experimentar su Rehoboth. Todos quieren ser agradados, quieren que Dios amplíe sus bendiciones y su hogar y sus finanzas y su influencia, y ellos lo quieren inmediatamente, pero Dios nos hace esperar por nuestro Rehoboth. Más adelante en el capítulo, la Biblia dice que el rey Abimelech, el mismo rey que le dijo a Isaac que se separa, este rey Abimelech regresó porque él quiere un pacto con Isaac. Él dice, el Señor te ha bendecido. Y entonces tuvieron una gran fiesta, hicieron un pacto, pero entonces algo interesante sucede. Mira el versículo 32. El versículo 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. El mismo día en que los filisteos se fueron, los sirvientes de Isaac vinieron con la buena noticia de que ellos encontraron aún más agua. El mismo día. ¿Fue un accidente? No. ¿Fue una coincidencia? No. ¿Fue una imagen, fue un símbolo de que Dios estaba orando en su situación? Y Isaac podía ser fiel durante todo este tiempo. Él siguió cavando otros pozos una y otra vez, porque él tenía un otro pozo, su pozo real. Él tenía un pozo que los filisteos nunca podrían tomar, y su pozo real era el pozo de la fidelidad de Dios. Es un pozo que nunca se seca, y tú puedes sacar de este pozo una y otra vez. No nos enfrentamos a las mismas tribulaciones, y muchas veces debemos soportar las mismas tentaciones, y tenemos que navegar los mismos conflictos. Pero hay una cosa más que yo quiero que veamos en nuestro tiempo. Tenemos que hacer la misma elección. Hay una decisión que Isaac tiene que hacer. Miremos versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Una cosa de, que recordamos de la vida de Abraham, algo que él hizo una y otra vez en cada lugar donde él vivía. La Biblia dice que él siempre edificó su altar y plantó o lanzó su tienda. Él edificó su altar, el lugar de oración, el lugar donde él encontró el Señor, pero él plantó su tienda, el lugar donde vivía. En otras palabras, él invirtió más tiempo, más energía, más dinero en el lugar donde él adoraba a Dios que en el lugar donde él dormía. Y ese fue el patrón de su vida. Ahora vemos a su hijo. Ahora vemos a Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? La Biblia dice, él edificó su altar. Allí invocó el nombre de Jehová. Y plantó su tienda. De tal palo, tal astilla. Pero cada uno tuvo que tomar una decisión. Abraham hizo la suya. Isaac tuvo que hacer el suyo. Abraham le creyó a Dios. Y Isaac también tenía que creer a Dios. Abraham llamó al nombre del Señor. Isaac tuvo que llamar al nombre del Señor. Cada uno tuvo que hacer una decisión. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? Oremos. Gracias, oh Dios, por tu palabra y todo lo que podemos aprender de la vida de Isaac siguiendo los pasos de su padre. Y ayúdanos, Señor, si hay alguien aquí que necesita venir a Cristo por la primera vez y necesita confesarle como su Señor, toca su corazón, que hoy hará su día de la salvación, porque no tenemos una garantía de mañana. Y ayúdanos, Señor, no importa las tribulaciones, las tentaciones o los conflictos que están en nuestras vidas, ayúdanos a pesar de todo esto a ser fiel y obedecerte y vivir por la fe y no por la vista. Ayúdanos a ver cómo necesitamos ajustar nuestras vidas. Tal vez necesitamos ajustar una actitud, un hábito. Muéstranos, Señor,